Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Fernando Antunes Borowi, presidente de la Asociación Bioquímica del Uruguay, al doctor Juan Ignacio Rojas, médico neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, a la doctora Liboria López Yeste, presidenta de la Comisión de Acreditación de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Claudio Roberto Lobos Gálvez es químico farmacéutico de la Universidad de Chile, experto universitario en toxicología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. Es especialista en biodisponibilidad de medicamentos, monitorización de fármacos y drogas de abuso y perito del Servicio Médico Legal de Chile. Es docente y ha sido el primer profesional reconocido con el premio Dr. M. Orfila, otorgado por la Asociación Latinoamericana de Ciencias Forenses por sus aportes al desarrollo de la toxicología. Pertenece a numerosas asociaciones científicas y participa del Comité de Expertos, PEC, de Drogas de Abuso de Programa de Evaluación Externa de Calidad del Instituto de Salud Pública Chile, Santiago, Chile, y preside el Comité Científico del 21º Congreso Chileno de Química Clínica.
Muy bienvenido, doctor Claudio Lobos, a El Microscopio. Se va a realizar el Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio dentro de muy poquito. Contanos un poco, ¿cuándo va a ser exactamente el Congreso y dónde se va a realizar?
A ver, esto se va a hacer en el Hotel Crown Plaza en Santiago, del 23 al 25 de octubre.
¿Y quiénes lo están organizando?
Mire, la Sociedad de Química Clínica, en conjunto con Colabiocli, la AAC, la ISFG, se ha portado muy bien con nosotros. En realidad, nos han colaborado muchísimo.
¿Cuáles van a ser los ejes principales del Congreso?
Mira, en general, dentro de un programa que es austero, los ejes temáticos principalmente tienen que ver con los desafíos de calidad del laboratorio clínico, presente y futuro, el análisis de diseño de uso del lado cerca del paciente, los POC, los laboratorios clínicos respecto de los desafíos de la transformación digital, pesquisa neonatal, que es un tema que por lo menos a mí me llama profundamente la atención, el diagnóstico molecular y las tecnologías emergentes son un tema que siempre tenemos que tocar, y sobre todo si queremos incentivar a los muchachos, a los jóvenes, que es un tema importante para mí en el aprender a saber hacer. La ética del laboratorio va a ir el primer día. La ética del laboratorio clínico, yo creo que, yo no sé si tiene la misma percepción que yo, pero como que nos hemos vuelto un poquitito desplicentes como seres humanos, no pensamos en los otros, y creo que es tremendamente importante tocar el tema ético, porque transversalmente nos vemos enfrentados a que nuestras comunidades y nuestros países están con problemas de honorabilidad que no son buenos, y tenemos que incentivar que ser positivo en que vamos a ir aprendiendo de los errores que hemos cometido. Un tema que es mi tema, la monitorización de fármacos, toxicología clínica y forense, que fue una idea que planteamos como Sociedad de Química Clínica cuando se hizo el CALILAB 2008. La doctora Fick, que tú la entrevistaste en algún momento también, justamente con respecto al CALILAB, le interesó el tema, no pensó que íbamos a hacer, en realidad yo creo en los grupos multidisciplinarios, o sea, yo no me complico en tener bioquímicos, farmacéuticos, tecnólogos, ingenieros informáticos, ingenieros civiles en la estructura de un laboratorio, porque entiendo que respecto de la calidad, de hecho tenemos que ir pensando en la calidad desde que diseñamos el laboratorio donde vamos a hacer los análisis que debemos realizar. Así que creo que este es un congreso justamente pensando en que las nuevas generaciones se sumen, nosotros aprender muchísimo de las inquietudes que ellos tienen. Como uno ya es viejo, de repente falta la comunicación, pero creo que tenemos un grupo de jóvenes dentro del congreso que es tremendamente importante. Natalia, Ernesto, Katherine, están trabajando bastante bien. Paulina, son personas tremendamente jóvenes. Creo que va a ser un tremendo aporte. En algún momento pensamos en el VIH. El VIH es un problema importante dentro de las comunidades. Tenemos ya, la globalización nos pilló a todos. Tenemos extranjeros, tenemos, todos estamos en todos los países, y en realidad es un tema que se ha subestimado, y creo que es algo que tenemos que atacar porque es una realidad de hoy día. De las competencias del laboratorio. En este grupo multidisciplinario de personas que participamos del laboratorio, desde un técnico químico hasta un bioquímico, un farmacéutico, un médico clínico o un médico que es el que recepciona nuestros exámenes, tenemos que pensar en la generación de competencias. O sea, dar la posibilidad de ir generando competencias y hacer que las personas cada vez puedan abordar mayores temáticas independientemente del estado donde partieron dentro del laboratorio clínico. El impacto del sedentarismo y la nutrición, ese es un problema serio, y yo voy a ir muy muy seguido a esas charlas porque hay una jornada muy 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 bonita respecto de ese tema. Los análisis de riesgo y bioseguridad, eso también es una cosa importante. Ya estamos hablando de los laboratorios verdes, ¿te acuerdas? Y eso es un tema que viene, y tenemos que tratar de, dentro de la práctica del laboratorio, empezar a cuidar un poquito el medio ambiente, ¿no es verdad? La contribución del laboratorio al cuidado del medio ambiente es un tema fundamental, y el impacto de la globalización y la diversidad en el laboratorio clínico. Esos son temas generales, ¿ya? Y dentro de esos temas generales fuimos estructurando algunos temas justamente respecto de los expositores que tenemos y respecto de un diagrama de conferencias y simposios que van a ir abarcando, porque tú y yo sabemos que es reunirse. Muchas veces en un congreso es la conversación de pasillo que te dio una idea y la pudiste desarrollar en tu laboratorio, y eso es el saber hacer.
Totalmente. Es un programa súper amplio, riquísimo, muy ambicioso. ¿Van a tener conferencias de apertura y cierre?
Ya tenemos el programa preliminar. Me faltan dos simposios, digamos, que tenemos que incorporar, justamente el de los jóvenes, que es muy importante. Pero sí tenemos ya casi conversado al ministro de Ciencia y Tecnología. En Chile el ministro de Ciencia y Tecnología es un cargo nuevo, y para nosotros fue tremendamente importante que eligieran un científico que justamente de nuestras áreas como ministro. Le ha costado un poquitito porque tú sabes que los que somos en parte científicos, la parte de gestión y política no se nos da muy fácil, digamos, pero creo que no lo vamos a hacer mal. Yo creo que podemos ir aprendiendo, podemos ir obviamente cayéndonos en algunas cosas, pero siempre vamos a poder ir adelante y vamos a tener un interlocutor que nos comprenda, digamos, y eso es una ventaja que es tremendamente importante hoy día, por lo menos desde el punto de vista nuestro.
¿Se sabe ya qué temas van a ser los que van a abrir y van a cerrar el encuentro?
Vamos a partir con Rosa Sierra Amor, de México, los resultados del proyecto mexicano sobre la estandarización de creatinina. Después viene FLM con la Briocli, las recomendaciones sobre la toma de muestra de sangre venosa, que la va a dictar Gabriel Lima Oliveira de Brasil. Y después viene el simposio de EFLM con la Briocli, en conjunto con o en paralelo con el simposio de ética de laboratorio. En la mañana es la instalación del congreso, la instalación de los stands. Tenemos por ahí por las 11 de la mañana, de las 11 de la mañana a la 1, van a estar los workshops de empresa.
¿La expo comercial va a ser exclusivamente en esos dos horarios o va a acompañar todo el evento? ¿Va a acompañar todo el evento?
A ver, acompaña todo el evento, pero van a tener la posibilidad de contarnos cosas que a ellos les interesan. Nosotros tenemos que tener una comunicación con los proveedores. Muchas veces ellos van desarrollando algunas tecnologías que nosotros todavía no nos enteramos, o al revés, tenemos la posibilidad de contarle que necesitamos tecnología que ellos no han pensado. Entonces, es una posibilidad que se les abre a las empresas participantes, que es la exposición comercial que todos tenemos. El Calilab fue maravilloso, esa exposición, tener una comunicación un poco más directa con especialistas y con temas que ellos mismos van a poner. Ahora, eso se va a repetir durante todos los almuerzos del día jueves y también del día viernes.
Mencionaste México, mencionaste Brasil. ¿Va a haber otros invitados extranjeros?
Mira, los expositores de ISFG, que son los speakers que tenemos colaborando, son el doctor Mauro Panteghini, por ejemplo. Tenemos al doctor Javier Gela, Carlos Celis Morales, él es un chileno que está en Reino Unido, y es bueno traer a los doctores en ciencias que tenemos afuera y que todavía quieren venir a cooperar o a hacer intercambio con nosotros. Tenemos al doctor Carlos Calvo, él fue decano de la facultad en la Universidad de Concepción, que tiene un tema tremendamente importante, que es el estado actual del conocimiento de las dislipidemias, ya los aspectos del laboratorio y el manejo farmacológico. Eso es un tema que en realidad para nosotros que estamos envejeciendo es importante. Y en el ámbito de drogas y de fármacos, tenemos a Katia Gisling, va a tocar el tema de los estudios, los mecanismos que explican la interrelación entre el estrés y la adicción. ¿Quién no ha estado sometido a estrés y, aunque dejó de fumar, vuelve a fumar, aunque hayan pasado años?
¿Van a tener presentación de pósters también, como en los congresos habituales?
La presentación de trabajo tiene esas dos modalidades: temas libres en forma de póster, ya que van a ser pósters digitales, y la defensa de los temas libres, que va a pasar el jueves 24.
¿Y qué otra cosa resaltable no te he preguntado y puede servir para seducir a los oyentes para que vayan?
A ver, mira, hay una parte del congreso que va a tocar justamente el tema de los desafíos de calidad. Va a colaborar también el doctor Mauro Panteghini, de Italia, con la medición de incertidumbre e importancia en el laboratorio clínico. Esos son los riesgos y son la determinación de incertidumbre, las señales más importantes a las que tenemos que ir apuntando, pero se me junta con la comparabilidad de resultados, trazabilidad y armonización que va a dar el doctor Gela, y también con un simposio de desafíos de calidad en el laboratorio clínico que va a tener varios temas, que requisitos de calidad según el uso previsto, requisitos de calidad para incertidumbre, validación de métodos analíticos, verificación, cuando cambiamos de metodología de análisis, cómo podemos asociar nuestros parámetros previos. Y eso es un tema que es tremendamente importante, y sobre todo el impacto de la no calidad sobre el servicio de apoyo diagnóstico. No tenemos que olvidar que nosotros somos, en todos los ámbitos del laboratorio, somos exámenes de apoyo diagnóstico, y si nosotros no cumplimos, el diagnóstico va a ser errado, y si el diagnóstico es errado, podemos generar una problemática no menor.
Claudio, figura desafíos de la calidad en el laboratorio clínico presente y futuro como una visión general, ¿pero es el lema?
No pensamos en un lema. Quizás eso es llevarlo solamente en la calidad. La calidad es una herramienta, pero si tuviéramos que pensar en algo en forma rápida, creo que debería ser la interdisciplinaridad en el laboratorio clínico. La cosa que tenemos que abordar, porque tenemos que ir todos para el mismo lado. Y la única manera es generarnos dos espacios. O sea, decir, yo no sé, colabórame. Tú decir, mira, él tampoco sabe, le colaboro. Y así vamos a ir generando competencia. Y generar competencia significa bienestar para la gente. En la carta que le escribí, que fue muy cortita, le pongo justamente un tono que generalmente se nos olvida a los científicos. Sin duda, los numerosos tipos de exámenes, el desarrollo de nuevas formas de diagnóstico forjarán las ciencias. La tecnología emergente y la transformación digital impacta sobre las personas, pero más lo hace el espíritu de los profesionales con vocación de servicio, innovadores, asertivos, empáticos, éticos, comprometidos y con inquietud por aprender, que luchan persistentemente desde su dificultad para contribuir al bienestar del paciente. O sea, creo que eso es lo que tenemos que buscar.
Bien, Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio, 23 al 25 de octubre de este año en Santiago de Chile. Si usted quiere saber más sobre este tema, congreso2019.schqc, que es la abreviatura de Sociedad Chilena de Química Clínica.cl. Ahí está absolutamente todo. Muchísimas gracias, Claudio, por tu participación hoy en El Microscopio.
Un abrazo, Chaito.
Hasta aquí compartimos espacio con la Biocli.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El Microscopio.
Across the universe, pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing you. Nothing's gonna change my mind. inciting and inviting me. In this undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
El Microscopio.
El doctor Pranavashis Haldar es médico consultor en sistema respiratorio y líder académico de la investigación de tuberculosis en la Universidad Leicester, Reino Unido. Estudió medicina en la Universidad de Cambridge. En la actualidad, el doctor Haldar está a cargo del estudio de tuberculosis debido a los 150 casos de tuberculosis que se han identificado año a año en la población local. El objetivo de la investigación es desarrollar una nueva prueba, identificar biomarcadores para tuberculosis y evaluar cuán efectivos pueden ser para la práctica clínica actual y futura.
Doctor Pranavashis Haldar, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias.
En esta entrevista queríamos hablar sobre la nueva prueba de sangre para predecir el riesgo de tuberculosis. ¿Qué nos puede contar sobre esta prueba? ¿En qué laboratorio o centro de investigación se ha llevado a cabo el estudio?
La prueba fue desarrollada por mis colaboradores en Nottingham. Hicieron la prueba para uso de ganado para ver el contagio de tuberculosis. Los resultados fueron muy prometedores. Hicimos muchísimo trabajo de investigación previo antes de seguir con el trabajo en humanos. Trabajamos especialmente para que la prueba pueda ser usada en humanos y aplique para tuberculosis. Por supuesto, hicimos una edición de consultoría académica para evaluar la prueba de tuberculosis y personalmente hice un ensayo para ver si la prueba podía detectar tuberculosis en humanos.
¿En qué se diferencia esta prueba de las pruebas tradicionales?
Bien, todas las pruebas que tenemos hoy día para tuberculosis toman una muestra de esputo. Históricamente, la tuberculosis se diagnosticaba mediante la demostración de que se podía hacer crecer la bacteria en muestras de esputo que se tomaban de la gente. Esto estaba relacionado con la tuberculosis en los pulmones. La tuberculosis puede afectar cualquier órgano del cuerpo, pero principalmente afecta a los pulmones. La tuberculosis es muy fácil de contagiar y se puede transmitir rápidamente a toda la población. Una de las mejores herramientas para las personas es desarrollar estrategias para detectar tuberculosis a tiempo y realizar tratamientos tempranos para la infección. Una vez que comienza el tratamiento para la tuberculosis, el riesgo que la infección se contagie a otras personas disminuye considerablemente. Las pruebas tradicionales se realizan mediante la identificación de la bacteria en el esputo. Este proceso puede llevar varias semanas porque la tuberculosis es una bacteria que crece muy, pero muy lentamente. En los últimos años se han desarrollado pruebas moleculares como pruebas PCR que estudian en el ADN de la bacteria y se amplifica. Y eso hace que se pueda identificar la bacteria rápidamente. Las pruebas expertas de PCR más importantes han revolucionado el diagnóstico de tuberculosis porque han permitido que se tomen muestras y se obtengan los resultados en unas pocas horas. La nueva prueba ofrece, en relación a las diferencias con las pruebas tradicionales, la posibilidad de analizar tuberculosis a través de la sangre. Reconocemos que una proporción significativa de personas con tuberculosis tienen afectados los pulmones y no producen esputo regularmente. De hecho, habría que tomar la muestra de esputo cuanto antes se vea al paciente. Se puede tomar otra muestra de tejido, si uno quisiera, como la sangre, que son fácilmente accesibles. Tendríamos que tomar la mayor cantidad de muestras de pacientes en riesgo de desarrollar lo que llamamos tuberculosis pulmonar. En el Reino Unido, aproximadamente un cuarto de la población con tuberculosis puede producir esputo, y estimo que debe haber una proporción similar en otras partes del mundo. Por lo general, las personas ven al médico y el médico les dice que regresen si el cuadro empeora. Esto hace que la enfermedad progrese. Y cuando el paciente regresa, la enfermedad ya avanzó. El paciente ya produce esputo. Y para ese entonces, ya ha podido contagiar a más personas de la comunidad.
Bien, ha hablado sobre la muestra, pero ¿nos podría contar cómo toma la muestra?
Es una muestra de sangre y se toma como todas las otras. Usamos 1 millón de muestras para desarrollar la prueba. Luego de juntarlas, vimos que la fase activa tiene 2 etapas. A la primera la llamamos la etapa de la bacteria. En esta etapa hay un virus que infecta a la bacteria. Y el virus también se reproduce. Tenemos que identificar la célula que lo contiene e incorporar el material genético en esa célula. Y obviamente, utilizar todo el funcionamiento propio de la célula para incorporarlo en su material genético para que de ese modo pueda replicarse y producir copias. La etapa de la bacteria a la que nos referimos ahora nos lleva a la microbacteria, que es de la familia de las bacterias que incluye tuberculosis. Es allí donde surge la especificidad. La bacteria reconoce el ADN de la tuberculosis e incorpora la célula en ese ADN y luego se replica. Mientras sucede esto, se produce una disrupción y en ese momento se libera ADN, el cual es luego amplificado en una segunda etapa por un experto en PCR. Entonces, hay una bacteria infectada con tuberculosis y luego, una vez que el ADN es liberado, se puede amplificar con un PCR. Estas 2 etapas nos permiten tener especificidad y sensibilidad. La prueba PCR ha sido utilizada en el pasado, pero la habilidad de detectar tuberculosis ha sido baja. Al menos, eso ha sido lo que hemos reconocido. La bacteria reside en las células sanguíneas, que forman parte del sistema inmunológico, y eso es lo que causa la infección en el cuerpo. Entonces, si el ADN no está accesible, la prueba PCR por sí sola no puede encontrar ADN para amplificar, y por eso esta prueba ha fallado en identificar casos de tuberculosis. Pero la incorporación de una 3ª etapa, a continuación de PCR en nuestro estudio, demuestra que se puede detectar tuberculosis en aproximadamente 3/4 de personas que han tenido la enfermedad. Esto es un gran cambio. A un 20 y 30% de personas se les ha detectado tuberculosis en forma ya avanzada de la enfermedad, donde ya teníamos conocimiento que la tuberculosis circulaba en cantidades avanzadas en el cuerpo. Esto detecta los niveles de tuberculosis que circulan en sangre, que, con esta etapa de prueba, podemos identificar.
En la investigación habla sobre una transición entre tuberculosis latente, sin síntomas, pero con alto riesgo de desarrollarse en enfermedad activa. ¿Esta nueva prueba puede predecir o detectar esta situación?
La información que tenemos al respecto es preliminar. Hicimos el estudio para ver si podíamos usar la prueba activamente para detectar infecciones. Ahora bien, en el estudio juntamos personas con tuberculosis activa y con infecciones latentes. Las infecciones latentes describen un estado donde la persona ha estado expuesta a la infección y ha adquirido una respuesta inmune a eso. Podemos detectar eso con una prueba de sangre y de piel. Básicamente, se puede ver si el sistema inmunológico reacciona a los antígenos cuando se expresan antígenos de la bacteria. Si se registra la presencia de la bacteria, se sugiere indirectamente que la persona ha estado expuesta previamente a la infección. La importancia de la tuberculosis latente es que las personas con este cuadro luego desarrollan tuberculosis activa. Los estudios nos muestran que las posibilidades de desarrollo del estado latente a la enfermedad en sí es de un orden del 5 al 10%. Esto significa que hay una gran proporción de personas con tuberculosis latente que pueden tener la enfermedad y no desarrollarla en la vida. Uno de los desafíos que tenemos es comprender qué personas con tuberculosis latente pueden desarrollar tuberculosis activa. Podemos indicarles tratamientos, antibióticos para curar la infección, y al hacer esto, podemos prevenir la aparición de la infección futura. Esta es parte de la estrategia para eliminar la tuberculosis. Reconocemos que aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo tienen tuberculosis latente, y eso significa que entre un 5 o un 10% de esa población pueden desarrollar tuberculosis en los siguientes 70 años. Este es un gran avance de la enfermedad. Idealmente, tendríamos que tratar a cada persona que tenga la enfermedad latente. De ese modo, reduciríamos ampliamente la posibilidad de que la reserva de infección pueda convertirse en tuberculosis activa en el futuro. Sin embargo, el hecho de identificar y tratar la enfermedad en 2.000 millones de personas no es físicamente posible. Lo que necesitamos son pruebas que puedan identificar personas con alto riesgo de contraer la enfermedad y luego hacer lo necesario para tratar a la gente. En nuestro estudio, reclutamos un grupo pequeño de personas con tuberculosis latente que estuvieron en contacto con personas con tuberculosis activa. Sabemos que han estado expuestas a personas con tuberculosis. Hicimos una prueba de sangre para detectar la infección latente. Esas personas estaban completamente bien en el momento de reclutarlas. Les hicimos una radiografía de tórax y vimos que no tenían ni signos ni síntomas de tuberculosis activa. Estas personas tenían la fase latente. Cuando les hicimos las pruebas de sangre, 3 de 18 personas tenían resultados de prueba positivo. Los otros 15 tenían resultados negativos. Luego hicimos un seguimiento durante 3 meses de los pacientes para ver cómo evolucionaban. En las consultas les preguntábamos sobre los síntomas de tuberculosis y les indicamos radiografías de tórax. Encontramos que 2 de las 18 personas desarrollaron signos y síntomas de tuberculosis activa luego de 6 meses después del reclutamiento. Cuando miramos hacia atrás, encontramos que esas 2 personas estaban en fase activa de la enfermedad. La tercera persona estaba bien, sin signos, sin síntomas. La fase activa podría ser un biomarcador de riesgo en personas con la enfermedad latente, ya que son quienes pueden desarrollar la enfermedad en el futuro. Es un trabajo que debemos seguir investigando. También surgen cuestiones interesantes sobre cómo las personas con tuberculosis latente desarrollaron la tuberculosis activa. El hecho de que podamos detectar tuberculosis en las personas es para poder contener la enfermedad eficientemente, para poder desarrollar una prueba y poder predecir el riesgo de desarrollar la enfermedad en fase activa. Todas estas cuestiones científicas son de mucha importancia porque nos lleva a comprender las estrategias que podemos usar en el futuro para tratar el sistema inmunológico de manera correcta, para poder controlar la enfermedad y hacer que las personas no se contagien de tuberculosis cuando tienen la enfermedad en etapa latente.
En unos minutos continuamos con la entrevista del profesor Haldar.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Continuamos escuchando al doctor Haldar Pranavagis, médico especialista en vías respiratorias en el Hospital de Glenhill y profesor titular con interés especial en el manejo y prevención de la tuberculosis en la Universidad de Leicester. Continuamos con la entrevista al profesor Haldar Pranavagis sobre la nueva prueba de sangre para diagnosticar tuberculosis en humanos y para identificar a los pacientes que están en riesgo de contraer la enfermedad. Doctor Haldar, ¿nos podría contar acerca del costo de la prueba?
La prueba es muy eficiente, la relación costo-beneficio. La prueba PCR que usamos es relativamente común y no es cara. La prueba va a poder realizarse en un buen tiempo y a un costo razonable en el futuro.
¡Qué bien! Con esta prueba, ¿podemos diagnosticar tuberculosis activa, ya sea en pulmón o no? ¿Y diferencia tuberculosis activa y latente?
So, in answer to the first part of your question,
nuestro estudio se focalizó en tuberculosis pulmonar, porque es el tipo de infección más importante. Con respecto a la tuberculosis extrapulmonar, tenemos que continuar trabajando. Estamos en proceso de continuar otro estudio para explorar esta cuestión. Lo que sí puedo decirles es que la tuberculosis circulante que existe fuera del pulmón cruza múltiples sistemas. Esto es tuberculosis extrapulmonar en múltiples órganos. Creemos que va a ser diagnosticable con esta prueba porque sabemos que la prueba de sangre va a poder captar la tuberculosis circulante. Esperamos encontrar que los niveles de bacterias en sangre sean más altos que lo que hemos visto hasta ahora solamente en tuberculosis pulmonar. Esto ha sido muy importante porque la tuberculosis es una causa de muerte. Y lo que es preocupante es que afecta a niños y grupos de adultos que tienen alguna deficiencia en el sistema inmunológico, incluso a través de medicaciones o por la edad. Las personas infectadas con VIH y tuberculosis tienen el sistema inmunológico comprometido. Entonces, la tuberculosis puede ser una causa de muerte debido a la medicación y el estado que les produce el VIH. Sabemos que esta prueba va a ser muy efectiva, especialmente en ese grupo de pacientes. La pregunta con respecto a que si la prueba se puede usar eficientemente para tuberculosis extrapulmonar que afecta a otro órgano, queda aún pendiente porque lo estamos estudiando. Y con respecto a la tuberculosis activa o infección latente, puedo decirles que nuestro estudio sugiere que no se puede diferenciar entre los dos estados. Sin embargo, el estudio sí muestra que el tema aquí no es que la tuberculosis es latente o no. El tema es que si el paciente está en la etapa positiva o negativa. Porque lo que se reconoce es que si están en la etapa positiva, se tiene una forma latente de la enfermedad con riesgo a desarrollarse en tuberculosis activa. Y tiene que ser revisada por un médico para tratar tuberculosis. Desde la perspectiva clínica, lo que van a determinar las acciones son los resultados positivos o negativos. Podemos decir, según la información que hemos juntado, que es importante saber cuándo la enfermedad está en fase activa para poder hacer un tratamiento, no solamente si está en estado latente. Estamos trabajando en ello en este momento.
¿Es una prueba cualitativa o cuantitativa?
La prueba es tratada como cualitativa hasta ahora. Sabemos que son importantes las pruebas cuantitativas, pero hasta ahora hemos tratado las pruebas PCR como cualitativas. Trabajamos en la discriminación de la enfermedad en etapa activa o latente. Podemos investigar en el paciente el tipo de avance que tiene de la enfermedad. Tenemos, a su vez, determinadas aspiraciones, obviamente. Tenemos que desarrollar la prueba en forma eficiente para tener información adicional, más allá de ver si la persona tiene tuberculosis o no. Del mismo modo, el equipo experto nos brinda información adicional. El equipo experto no nos dice solamente si la persona tiene tuberculosis o no. También con la información que nos da, podemos saber si hay resistencia a algo que se necesite para tratar la tuberculosis. Este es un tema muy, pero muy importante. Porque una porción importante de la población con tuberculosis se resiste a drogas o a medicación. La resistencia múltiple es algo que la gente está siendo más consciente hoy día. El problema con la tuberculosis es que algunos pacientes no responden a la primera línea de medicación que se le da de rutina. Algunos tratamientos necesitan determinadas combinaciones, especialmente cuando hablamos de tratamientos por un periodo de tiempo extenso, como puede ser en 2 años. Esto puede traer inconvenientes a la morbilidad causada por medicamentos. Hay personas que no pueden continuar el tratamiento por periodos largos de tiempo y esto puede resultar en tuberculosis crónica. Siguen contagiando y con la posibilidad de que la enfermedad se transforme o evolucione en formas más peligrosas. El punto más importante es poder diagnosticar tuberculosis a tiempo, mucho más rápido de que lo hacemos ahora. Tenemos que usar determinados PCR con el objetivo de identificar mutaciones de ADN de la bacteria y resistencia más allá de lo que conocemos hasta ahora. ¿Qué es importante? Esa es otra área de interés en la que estamos trabajando ahora.
Como última pregunta, ¿podemos utilizar esta prueba en animales?
La prueba fue desarrollada en primera instancia en ganado, como les dije anteriormente, así que sabemos que funciona con ellos. Es más, hemos visto que esta nueva prueba funciona más eficientemente que las que conocíamos hasta ahora para enfermedades bacterianas en ganado. La fase activa se diagnosticaba más frecuentemente. La pregunta es, entonces, ¿qué significa todo esto en términos de control de la enfermedad? Tenemos que seguir trabajando en esa área. Las observaciones realizadas hasta ahora ahora han sido muy importantes en cuanto a la especificidad y en cuanto a la eficacia, especialmente para identificar niveles de infección muy bajos. Más allá de lo que puedan hacer las pruebas tradicionales, los desafíos que tenemos son comprender qué significan estas primeras etapas de desarrollo de la enfermedad, tanto en humanos como en animales.
Doctor Haldar, muchas gracias por haber brindado esta entrevista en el microscopio.
Muchas gracias por haberme invitado.
Es el amor. Es el
Clinical Chemistry Training Center. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Vacuna contra el VPH. Un nuevo estudio que revisó la evidencia que existe sobre la efectividad de la vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, despierta nuevas esperanzas para erradicar el cáncer de cuello uterino causado por este virus. El estudio revisó 65 estudios previos que involucraban a 60 millones de personas, encontrando evidencia convincente del impacto sustancial que tienen los programas de vacunación contra el VPH en la infecciones por este virus. En las próximas décadas, estos resultados podrían significar una disminución importante y la posible erradicación del cáncer de cuello uterino.
O microscopio.
Neumonía infantil. El virus sincicial respiratorio, BSR y otros virus parecen ser ahora las principales causas de neumonía grave en los países de ingresos bajos y medios, destacando la necesidad de vacunas contra estos patógenos, según un reciente estudio. La neumonía es la principal causa de muerte en todo el mundo entre los niños menores de 5 años, con aproximadamente 900.000 muertes y más de 100 millones de casos reportados cada año. Esto hace que la neumonía sea una causa de mortalidad infantil mayor que la malaria, la tuberculosis, el VIH, el virus Zika y el virus de Ébola juntos. El presente estudio es el más grande e incompleto de su tipo desde la década de 1980 e incluye a casi 10.000 niños de 7 países africanos y asiáticos. Después de analizar virus, bacterias y otros patógenos en niños hospitalizados con neumonía grave y en niños de la comunidad sin neumonía, el estudio encontró que 61% de los casos de virus sincicial respiratorio, neumonía grave, fueron causados por virus, principalmente el BSR, que representó 31% de los casos. Antes de este estudio, no se conocía específicamente qué virus y bacterias están causando la mayoría de los casos graves de neumonía infantil en el mundo, pero las organizaciones de salud pública y los fabricantes de vacunas realmente necesitan esa información para reducir la mortalidad infantil sustancial que la neumonía todavía causa.
O microscopio.
Infecciones de transmisión sexual. Las tasas de ciertos tipos de infecciones de transmisión sexual, ITS, están aumentando drásticamente entre el personal del ejército de los Estados Unidos, tanto masculino como femenino. Estas ITS incluyen la clamidiosis, la gonorrea y la sífilis. Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirman aumentos similares para estos tres tipos de infecciones en la población civil. Las altas tasas actuales en el ejército plantean desafíos para más de 1.300.000 empleados del Departamento de Defensa, el 84% de los cuales son hombres.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Congreso Regional de la AFCC, Marrakech, Marruecos, del 25 al 28 de septiembre de 2019. Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, 15º 2019, Chaco, Argentina, del 25 al 27 de septiembre de 2019. 10ª Conferencia Santorini, Sistemas y Terapias Personalizadas de Salud. La Odisea, desde la esperanza a la práctica. Santorini, Grecia, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2019. 41ª Conferencia LAVAC, París, Francia, 1 de octubre de 2019. Avances en células tumorales circulantes, biopsia líquida, últimos avances y desafíos futuros, Corfú, Grecia, del 2 al 5 de octubre de 2019. 12º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Montevideo, Uruguay, del 3 al 5 de octubre de 2019. 5º Congreso Nacional, la centralidad de la medicina de laboratorio en el proceso de diagnóstico, Riva del Garda, Italia, del 8 al 10 de octubre de 2019. Quinto Congreso sobre Medicina Personalizada, Sevilla, España, del 16 al 18 de octubre de 2019. Simposio de laboratorio dedicado al profesor Angelo, Padua, Italia, 23 de octubre de 2019. Vigésimo Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio, Santiago, Chile, del 23 al 25 de octubre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019.
Estamos en el microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
Llevar.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Claudio Lobos, presidente del Comité Científico del 21º Congreso Chileno de Química Clínica, Chile, al doctor Haldar Pranavashis, médico especialista en vías respiratorias en el Hospital Greenfield y profesor titular con interés especial en el manejo y prevención de la tuberculosis en la Universidad de Leicester, Reino Unido.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.